Verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Cecilia López Montaño, que ha sido ministra de Estado y es analista y columnista. Doctora Cecilia López, gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, saludos aquí a mis compañeros de mesa y a todo el auditorio de RCN.
Se encuentra también con nosotros el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo. Doctor Restrepo, bienvenido a esta casa.
Buenas noches, muy complacido estar acá esta noche con todos ustedes.
José Miguel Santamaría, de la Corporación Siglo XXI, es otro de nuestros invitados. Doctor Santamaría, gracias por estar en esta mesa.
Muchas gracias, Juan Carlos, muy contento de estar acá y un saludo muy cordial a todas las personas de la mesa.
Y nuestro otro invitado es el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, la SAC, Jorge Enrique Bedoya. Doctor Bedoya, gracias por estar con nosotros.
A usted, como siempre, muy amable, un gusto verlo por aquí en Bogotá y un saludo también muy especial a tantas personas queridas en este panel.
Muchas gracias. La noticia más importante de la jornada se produjo hace minutos, y es que la Corte Constitucional anunció que ha declarado inexequible, es decir, contraria a la Constitución, la ley de financiamiento, la reforma tributaria del presidente Iván Duque. Una reforma que había tratado de luchar contra la informalidad, según algunos analistas, que había bajado la carga tributaria para las empresas y que tenía otra serie de provisiones, otra serie de disposiciones importantes ahí. Esto se cayó porque cuando fue aprobada en el Congreso de la República, especialmente en la Cámara de Representantes, no se había publicado correctamente, no se había publicado en la Gaceta del Congreso. Gloria Ortiz, una de las magistradas de la Corte Constitucional, le explicó precisamente por qué tomó ese tribunal esta determinación. Aquí está.
En la medida en que la proposición con la que finalizó el debate en la plenaria de la Cámara de Representantes se planteó de manera incompleta, dado que no incluyó el texto sometido a consideración de los representantes y no cumplió con la publicidad necesaria para que el legislador emitiera su consentimiento en la aprobación de una ley con alto contenido tributario que requiere amplias garantías democráticas en aplicación de los principios de literalidad y que no hay tributo sin representación.
Doctor Juan Camilo Restrepo, usted fue ministro de Hacienda, ¿qué efectos cree que puede tener este fallo? Sobre todo cuando el Fondo Monetario había dicho que Colombia este año va a crecer, o la economía colombiana, un 3,2%, muy, muy, muy por encima del resto de América Latina.
Bueno, primero que todo quisiera hacer un comentario. Me parece que este es un fracaso grande desde el punto de vista político del gobierno, del ministro de Hacienda. Y es el resultado de una reforma tributaria que se manejó mal desde el comienzo. Y lo que se maneja mal, termina mal. Y esta terminó mal para el gobierno. Y eso lo debe reconocer con sencillez y con claridad el gobierno. En segundo lugar, ¿qué viene ahora? Yo no creo que esto sea una cosa apocalíptica. Esto requiere manejo, pero requiere buen manejo político. Y el primero y más importante es el siguiente. Las normas de la Constitución colombiana dicen que cualquier modificación que se le haga a los impuestos directos, vale decir, el impuesto a la renta, por ejemplo, tiene que aprobarse en el año inmediatamente anterior a aquel al que se aplica. Vale decir que si se van a hacer algunas enmiendas o una nueva reforma tributaria, para que rija en el año entrante, tiene que ser aprobada en esta. Si se deja para el año 2020... pasa para el 21 y pierde todo su sentido. Entonces, estamos en mitad de octubre. Si el gobierno va a enmendar esto, tiene que volar. Le quedan escasos 2 meses para que el 31 de diciembre esté aprobada la ley. Una ley que debería ser una ley sencilla, a mi modo de ver, no tan frondosa como esta, rescatando las 8 o 10 cosas importantes que tenía esta reforma, y ordenar ese gallinero político en el que se está moviendo para que le aprueben oportunamente la ley.
Doctora Cecilia López.
Bueno, primero, yo creo que esa es una gran lección para el gobierno. Es inconcebible que se cometa este tipo de errores en una ley que ellos consideraban, que el gobierno consideraba muy importante. Yo creo que el gobierno está sobreestimando su capacidad de manejo del Congreso y sobreestimando el hecho de tener aquí con mi amigo de todo el apoyo del empresariado. eso no le quita la responsabilidad de hacer las cosas bien. Y yo estoy de acuerdo con Juan Camilo, aquí esto empezó mal y terminó mal. Pero yo creo que primero también estoy de acuerdo en que esto no es apocalíptico, pero entiendo por qué se siente apocalíptico. Se siente apocalíptico porque le iban a dar en esta ley el equivalente al 1% del PIB al sector empresarial entre el 2019 y el 2022. Segundo, porque estaba pasando una cosa muy grave que yo espero que, gracias a todo este debate, ha salido a la luz algo muy serio, y es que un país que tiene un peso de impuestos sobre el PIB tan bajo, que ya la misma OECD ha dicho que es imposible que Colombia pretenda hacer las reformas que tiene con unos impuestos tan bajos sobre el producto, con esta ley pasaba de 14.5% del impuesto sobre el PIB que teníamos en el 2015 a 13.6% en el 2020 y a 13.2% en el 2022. Entonces se hicieron unos pequeños ajustes, aumentando levemente los impuestos, pero esto en algunos sectores, en donde les han debido subir más a sectores de ingresos altos, pero la verdad es que las concesiones que le dieron al sector privado son mucho mayores, y como les digo, esto iba a tener un desfinanciamiento para el Estado, si, en momentos en que el gasto público, como siempre, ha sido inflexible. Entonces, en resumen, yo creo que esto no es tan apocalíptico. El sector privado está con los nervios de punta porque es que le iban a dar muchas gabelas. Me parece muy difícil que se las repitan, porque es que ya todos sabemos qué había en el fondo. Era una reforma para darle, repito, un equivalente. Juan Camilo, ¿cuánto es un punto del PIB? ¿8 billones o 9 billones?
10 billones.
10 billones. Eran 10 billones que le iban a regalar en rebaja de impuestos al sector privado entre el 2019 y el 2022. Algo de eso les toca. Pero yo creo que es hora de que el país sea muy claro que esto no se puede seguir bajando el peso de impuestos. Mire, en este momento, con esta reforma, se estaba abriendo una brecha con respecto a lo que otros países de América Latina cobran en términos de impuestos, casi el 3% del PIB. Entonces, que el gobierno aprenda, que tiene que ser serio. Ya van tres cosas muy graves que no han tenido las consecuencias que debían haber tenido. El error del presidente de Naciones Unidas, que le ha debido costar la cabeza al ministro de Relaciones y al ministro de Defensa, la volada de la política más comprometida con la corrupción de la costa, que debía haberle costado la cabeza a la ministra de Justicia, y ahora este lío de una persona seria e inteligente. Nadie duda de las capacidades de Carrasquilla, pero yo creo que la sobradez del gobierno lo llevó a este error, que sin duda sí tiene un costo político importante para el gobierno.
Jorge Enrique Bedoya, ¿coincide con Cecilia López Montaño?
Obviamente que no.
Con Cecilia, usted se sorprendería.
Nosotros nos queremos mucho, pero...
pero coincidimos también en muchas cosas, pero en esta desafortunadamente no. Y yo le diría las siguientes razones. Lo primero, yo comparto con el doctor Juan Camilo y la doctora Cecilia que esto no es apocalíptico, pero definitivamente no es una buena señal para la inversión. Todos los que hacen empresa en este país saben que es nada más difícil que le cambien las reglas de juego, y eso es lo que está ocurriendo con el fallo de la Corte. Con razón, pues, porque la Corte se pronuncia sobre un tema de procedimiento, más allá de las gabelas que dice la doctora Cecilia. Lo segundo es que acá hay una responsabilidad compartida del Congreso y del Gobierno, pero aquí hay que mirar hacia adelante y no quedarnos mirando hacia atrás. Yo no comparto con la doctora Cecilia que estos son regalos al sector empresarial, porque es que aquí nadie puede olvidarse que el sector empresarial es el que genera el empleo formal en Colombia. Y de hecho, cuando usted mira las exenciones en materia de renta, al menos, le pongo dos ejemplos. Para el campo, que ambos ustedes fueron ministros de Agricultura, están amarrados a la generación de empleo. Eso no es un tema gratuito. Y el nivel de informalidad en el campo es del 86%. La tasa de informalidad laboral en el campo es del 86%. Y para el tema de la economía naranja, también está amarrado al empleo. Entonces, esas son cosas que uno diría, la doctora Cecilia dice que son regalos. Yo, francamente, creo que nada es regalado, porque usted, primero, para que tenga la exención de renta, pues tiene que ser sujeto a renta y tiene que generar el empleo. Pero más allá de eso, la pregunta que yo me hago es, bueno, ¿con qué va a salir el gobierno? ¿Va a llevar el mismo texto? ¿Y con qué va a salir el Congreso? ¿Qué amplitud va a tener el Congreso de la República para aprobarlo? Porque si se tratara de las gabelas que dice mi querida Cecilia, pues esas gabelas las aprobó el Congreso de la República, inclusive los partidos políticos en los cuales ustedes militan.
Militaban.
Bueno, militaban. Ah, bueno, está bien.
Yo
pero,
me salí del día.
Pero,
del mismo
Juan Carlos, sí creo que al final, pues acá hay una ventana de oportunidad muy corta. Indudablemente el gobierno tiene que meterse de manos llenas en el Congreso, pero dependerá mucho también de la sensatez con la que el Congreso de la República diga, oiga, vamos a sacar esto adelante entre todos. Porque tampoco puede dejar de ocurrir algo que para el campo es muy importante, que los temas que vienen en el pipeline, por decirlo de alguna manera, como es el tema de la reforma laboral y el tema de la reforma pensional, se vayan a dejar de discutir. O sea, aquí el país como país, ya no pensemos en partidos políticos, ni gobierno, ni Congreso, tiene tres prioridades que hay que sacarlas adelante, ojalá, antes de que se acabe este gobierno.
Doctor Santa María.
Bueno, a mí me gustaría recordarles un poco cómo fue este camino de la ley de financiamiento. Ustedes se acuerdan, el año pasado, cuando iba a salir la ley de financiamiento, el gobierno estaba buscando cubrir un déficit de 15 billones de pesos. Y dentro de todas las habladas, idas y venidas dentro del Congreso, resultó aprobada una ley de financiamiento solamente con 8 billones de pesos, o sea que iba a conseguir 8 billones de pesos. De alguna manera, el gobierno para el año entrante tenía un descalce de más de 8 billones de pesos que tenía que salir a conseguir. De hecho, estaba mirando cómo vender parte de Ecopetrol, cómo mirar qué vendía y cómo conseguía esos recursos. De ahí me acuerdo mucho la frase del doctor Restrepo en el Congreso alguna vez que dijo que no podía salir a vender las bandejas para hacer mercado. Y eso era un poco lo que estaba ya pensando este gobierno de hacer, que era un tema complicado. Se cae esta ley de financiamiento ahorita y yo creo que es una oportunidad grande. Tiene obviamente sus riesgos. El primer riesgo, mañana va a ser un día divertido para los especuladores. Seguramente los test del 24, que son los más líquidos, se subirán unos 20 o 30 puntos básicos y el dólar también se moverá alguito, ¿cierto? Las calificadoras de riesgo seguramente mañana van a salir a poner en tela de juicio un poco el tema y a decir que se necesita pues hacer unos cambios necesarios. Pero por otro lado hay dos cosas que son muy buenas. La primera es que la Corte sacó la ley, tumbó la ley de financiamiento, pero la dejó vigente este año. Eso es una ventaja grandísima, porque es que imagínense lo que es si la deja sin vigencia este año, salir prácticamente a devolver los impuestos de más que había cobrado, a emitir bonos para pagar impuestos, o sea, eso generaría un riesgo terrible. Y lo segundo es que tenemos esta gabelita de 2 meses y medio. 2 meses y medio en que el gobierno tiene que, con toda la fuerza, tratar de reinventarse, digo yo, y tratar de sacar una ley de financiamiento o una reforma tributaria coherente, en acuerdo con los partidos políticos, y tratar de superar ese hueco fiscal que tenemos para el año entrante y para los años venideros.
¿Quiere decir algo, doctor Estefano? 7:30 p.m, ya volvemos.